Nunca voy a poder decirle Juan Jesús, así que ya lo voy a evitar. Tito Garzón
El
Onofre,
doctor Garzón.
investigador, el doctor Garzón Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi querido Tito, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenísimos días, Gaby, Rico, todo bien, por fortuna, con mucha actividad en Suprema Corte, muchos temas álgidos.
Yo pensé que en Miami,
No, todavía no, todavía no.
Ok, sí, bueno, pero a nada. Oye, querido Tito, la verdad es que, bueno, contigo hemos hablado ya mucho sobre la Corte, sobre los abogados y demás, y ayer te decía que me encantaría una reflexión contigo después de, bueno, hace rato la ministra Piña que nos explicó con mucho detalle lo que se votó ayer en torno al aborto en nuestro país y demás, y un poco preguntarte, Tito, son 10 votos de 11, porque el onceavo no estuvo, pero ¿qué significa esto, digamos, para la Corte? Sobre todo esto, que hayan sido los 10 ministros que hayan estado ahí. Cuéntanos un poquito.
Con mucho gusto, querida Gaby. En definitiva, la sentencia, el caso de ayer en Suprema Corte, viene a significar un caso con una contundencia política importante y que además será solvente jurídicamente. ¿A qué me refiero? Bueno, los últimos meses, las últimas semanas, parecería que había una Suprema Corte fragmentada, que se vio muy desgastada por la ampliación, el intentona de ampliación del ministro Ibar. El día de ayer, como bien lo dices, de 11 personas conforman el máximo, 10 votaron a favor de este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero, habría que llamar la atención sobre, yo creo que hay que dejar de categorizar a los ministros conservadores y progres, o entre anti López Obrador y o pro López Obrador, o del antiguo régimen o del nuevo. Es que la Corte está conformada por personas de carne y hueso, y con ideologías que parecería muchas veces van variando de caso en caso, ¿no? El tema del aborto, hay que decirlo, ha cambiado muchísimo la narrativa desde hace algunos años a lo que vimos el día de ayer. De ahí el trabajo de muchos colectivos feministas, de muchos activistas y personas al interior de la Corte que han tratado de cambiar esta dinámica del mismo. Entonces, yo creo que no vale la pena seguir categorizando a las ministras y a los ministros como conservadores y progres. Dependerá del caso. Ojalá sean congruentes, ojalá pudieran siempre narrativa congruente, pero lo cierto es que la unanimidad, y creo que también vale la pena.
Dame un segundo, creo que, dame un segundo, mi querido Tito, porque si está cortando, se está cortando un poco, entonces a ver si producción podemos arreglarlo, no sé si vía telefónica o por WhatsApp o por el WhatsApp, lo que me digan, pero sí estábamos hablando, sí, el WhatsApp, ahora sí, diría mi querido Pisu, el WhatsApp, entonces también lo que sea, lo que quieran. Mi querido Pisu, a mi querido Tito, y bueno, pues dice, para empezar, olvidarnos de las categorías dentro de la Suprema Corte, de los pro López Obrador, anti López Obrador, conservadores, progres, después de la votación.
Yo creo que en ese mismo sentido que comenta Risco, sí. La unanimidad, o que se haya votado de forma unánime, con excepción del ministro Pardo, que por razones de fuerza mayor, sería que el 42% de personas que han hecho alguna encuesta están a favor y la otra mayoría muy emparejada, ¿no? Entonces, parecería que son temas que polarizan. La Corte manda un mensaje de unidad, un mensaje en donde se esperaría que claramente se actúe como un tribunal constitucional. Esto es lo que se busca, que sea una sola voz que emita un mensaje claro, que deje un antecedente que pueda servir hacia el futuro, y sobre todo eso, de sentencias tan desafortunadas, la Corte puede servir como referencia para poder guiar no solamente la discusión jurídica, que es preponderantemente a lo que se dedica, sino también para elevar la discusión política y saber que la independencia se construye a base de sentencias, ¿sí? La independencia no se construye por tener cercanía o estar alejado, votar solamente en contra, de hecho, trabajo de fondo. Y en ese sentido, la mayor evidencia de esto es que todos los ministros y las ministras van a ser votos concurrentes, muy rápidamente, sin que parezca una clase en absoluto esto de Suprema Corte. Pero se pueden hacer tres tipos de votos en la Suprema Corte. Cuando un proyecto te gusta o no te gusta, si estás en contra del proyecto, haces un voto particular, ¿no? Dices, bueno, yo no estoy de acuerdo con el proyecto y me aparto. Ayer nadie de la Suprema Corte hizo un voto particular. Lo que hicieron la mayoría son un voto concurrente. El voto concurrente, simple y sencillamente, de manera muy breve, hace algún ministro o ministra diferentes argumentaciones en las que se sustentó la decisión. Es decir, estoy a favor del fondo, pero el camino para llegar al fondo fue diferente. Entonces, vamos a tener muchos votos concurrentes y, sobre todo, habrá que esperar cómo queda la sentencia. Lo que ayer vimos solamente fue la discusión, pero lo que realmente importa es la validez. Va a ser el engrose que vamos a ver en las próximas semanas.
Oye, Tito, y bueno, la pregunta que nos hicimos todos ayer, seguramente tú tienes ahí el Radio Pasillo, es ¿por qué 10 de 11? ¿Por qué faltó un ministro? ¿Sabemos las razones?
No, todavía no, ¿verdad?
No, lo cierto es que no, Risco, ha habido trascendidos. Yo creo que de verdad, en la Suprema Corte no es normal, o sea, no es que alguien se pueda excusar, no, sabes que yo no quiero votar o voy a quedar. No, yo creo que habría que evitar este tipo de especulaciones. Habrá que esperar a lo que diga el ministro Pardo, cuáles fueron las razones, fueron de causa mayor, y yo creo que en eso habría que ser muy, muy cuidadoso. Ahora bien, yo creo que aquí, estimado Risco, lo más importante es lo que sigue. No hay que olvidar que a Saldívar todavía le falta 1 año y 4 meses de presidente, pero en el próximo mes de diciembre cambia un ministro de la Suprema Corte, que fue Fernando Franco. Entonces, el próximo presidente o presidente de la Corte se elige solo por los 11 miembros que la conforman. Entonces, lo que siga en la agenda, que sin casos muy polémicos, es mañana mismo se va a discutir un caso también de aborto en el tema de Sinaloa, pero para discutir cuándo empieza científicamente la gestación del feto o de la vida, ¿no? Y en las próximas semanas veremos Guardia Nacional, militarización. Entonces, veremos cómo se van reacomodando los liderazgos al interior de la Corte, quién se empieza a perfilar para el otro año. Pero, en definitiva, el día de ayer creo que nos evidencia que se puede tener una buena Suprema Corte, sólida jurídicamente, solvente políticamente, pero sobre todo a partir de un buen proyecto. Y yo creo que esto ya lo mencionó hace un momento la ministra Piña y lo han destacado distintos actores políticos. El proyecto del ministro Aguilar era un buen proyecto que conciliaba, que escuchaba, y en la discusión así lo vimos. El atajo o el camino que se utilizó fue la idea del derecho penal como el mayor castigo para las personas que aborten, ¿no? Entonces, esto en definitiva es inconstitucional, se lograron acuerdos, y eso es lo que buscaríamos en los próximos meses. Una Suprema Corte que muestre argumentos jurídicos antes que estar divididos, antes que no encontrar sintonía, se han insultado en la Suprema Corte y demás. Entonces, yo creo que da esperanza y da un poco de luz la sentencia. Más allá de que nos guste o no, creo que el resultado de unanimidad de 10 de los 11 personajes que la conforman viene a sentar un muy buen precedente que va a impactar a toda la cultura jurídica y sobre todo el futuro de temas tan importantes en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
No, bueno, o sea, ahora sí fue la sección el vaso medio lleno. Exacto. O casi lleno. Muy bien, ya era hora, la verdad es que ya era hora de también poder tener algo de una lectura así y con la que además, bueno, pues coincidimos y qué buen análisis. Gracias, querido Tito, te mandamos un fuerte abrazo.
Que estén bien, queridísimos. Un abrazo y buen
abrazo grande.
Gracias, muchas gracias. Es el doctor Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un buen tuitero también, por supuesto. Y bueno, ya saben, cada 15 días está aquí con nosotros en su sección. ¡Vámonos!